Radio Martí, siempre contigo.
La mendicidad prolifera en las calles de Cuba, incluyendo a jóvenes y niños. Aumenta la violencia y la sociedad civil cubana llama a las autoridades a solucionar el problema. Arzobispo de Santiago de Cuba pide por las madres que luchan para alimentar a sus hijos. Estados Unidos exhorta a los países de Oriente Medio a presionar a Hamás para evitar la expansión del conflicto en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Cubanos aseguran que la mendicidad prolifera en las calles de la isla, incluyendo a jóvenes y también a niños. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los testimonios.
Cada día más personas en condición de mendicidad se pueden ver en las calles de Cuba, según testimonios recogidos por Martí Noticias, según los cuales esta problemática social relacionada con la pobreza se incrementa no tan solo en la capital del país, sino también en provincias, como es el caso de Holguín, desde donde el periodista independiente Julio César Álvarez nos dijo que en el centro de la ciudad se pueden ver hasta mujeres con niños en sus brazos pidiendo algo de comer.
Mujeres con niños pequeños en los brazos, en esta situación tan triste, es anciana. Una persona con tía que siempre está en los parques de aquí de la ciudad, en el centro del espacio histórico de la ciudad, con un cartel que dice que tiene tía, está en esta situación también.
En Holguín se ha creado un centro de atención a personas deambulantes, el que según Álvarez no da abasto, y en donde además se detectó recientemente una plaga de chinches.
Eso es lo importante, las camas, si no van a recuerdos, insuficiente para la cantidad de personas. Pero también hubo una plaga de chinches, que hubo que casi sacar a todo el mundo porque se estaban comiendo las chinches.
Contactamos con el centro que atiende a las personas deambulantes en la ciudad de Holguín.
Ellos tienen cama, televisor, su almuerzo, su comida ahí diario, tienen ventiladores, todo.
La persona nos aseguró que el brote de chinches detectado ya fue totalmente eliminado.
Ya fumigaron todo y quemaron las camas donde ellos estaban, los colchones, y se repusieron nuevos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció recientemente que en Cuba se han registrado 3.690 personas deambulantes, como denomina el oficialismo a los mendigos, entre el 2014 y el 2023, las cuales afirman han sido tratadas en correspondencia con el protocolo establecido. También conversamos sobre esta problemática con la activista María López, quien reside en el municipio Centro Habana.
Es muy duro en todos los casos, pero cuando tú ves jóvenes pidiendo comida en la calle, ya es algo un poco más serio, y la situación se ha ido agravando a tal punto que en cada esquina puede ser que hayan 7, 8.
También desde la capital cubana nos habló la activista Dunia Medinas.
Los mendigos en Cuba se han incrementado por la inflación. ¿Cómo es posible, después de haber laborado de más de 40 años consecutivos, tengan que vivir ellos en una vida tan miserable? Porque la miseria dentro de Cuba aumenta por días. Los niños también, entonces, en las calles populosas, como en la calle de Monte, en la Habana Vieja, en la de Galeano, prolifera a diario en cantidades conjuntamente con los ancianos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, dedicó domingo su oración a las madres cubanas que luchan por alimentar a sus hijos, a los familiares de los presos, a los que lloran la emigración, sufren la violencia y el robo, y a quienes soportan tantas carencias materiales y espirituales. El religioso pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que todos los cubanos aprendan a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar, y, juntos, encontrar soluciones que los conduzcan a nacer en paz, trabajar en paz, comer en paz y morir en paz. En marzo pasado, durante la Eucaristía del Domingo de Ramos, Monseñor García pidió a la Virgen Corriente comida y libertad. Con su plegaria se hizo eco de las demandas de los manifestantes en las protestas de ese mes en Santiago de Cuba. Otros religiosos cubanos reflejan de manera habitual en sus plegarias la crisis económica, política y social del país. Entretanto, la violencia aumenta en Cuba y la sociedad civil llama a las autoridades a solucionar el problema. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El padre Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que la iglesia ve con preocupación el clima de violencia y tensión constantes que hay en la sociedad cubana.
Sí, hay un aumento muy, muy significativo de la violencia. De hecho, estamos preocupados, asustados. Ya no en todas partes, ya no se sale con la misma confianza de antes. Es un problema, es un fenómeno nuevo y muy preocupante. Yo creo que el elemento joven lo hace más dramático, pero es algo generalizado.
La finca de Los Monos el pasado sábado fue escenario de un hecho de violencia protagonizado por jóvenes, algunos armados de palos y machetes, según videos que circularon en las redes sociales. Más tarde, el gobierno de La Habana confirmó en una nota oficial la situación de violencia ocurrida, pero desmintió las noticias de fallecimiento de jóvenes a causa del suceso, de la que se hicieron eco algunos medios independientes. Según Reyes Pías, desde hace varias semanas, el problema de las indisciplinas sociales, la violencia y el desorden que se registra en la isla se ha incrementado.
La gente está molesta y, por tanto, la gente está muy irascible, muy susceptible. Cualquier tontería ya desata un disgusto, un problema, una discusión, y eso es con todas las edades.
Eso se veía venir.
Dijo por su parte el activista Hildebrando Chaviano sobre la violencia e inseguridad en el país.
Es serio, puedo decir que es hasta grave. En realidad en Cuba todo el mundo es indisciplinado en estos momentos, porque es una forma que han encontrado los cubanos de sobrevivir, violando la disciplina social. Cosas que existen en todo el mundo, reglas de convivencia. Y los órganos del orden interior y de la seguridad, pues se están ocupando de otras cuestiones. No están ocupándose de lo que tienen que verdaderamente hacer. Entonces se preocupan más por una manifestación política, de protesta quizás, que por una manifestación de actos delictivos.
El padre Reyes Pía sostuvo que la escalada de violencia está relacionada con la crisis económica que afecta a toda la población.
Hay que tener en cuenta que somos el producto de generaciones crecidas sin valores. Es decir, aquí los valores los ha cultivado la iglesia y aquellas familias en las que se ha mantenido por tradición familiar. Pero no somos un país que ha apostado por educar a las generaciones en los valores, porque el único valor ha sido prácticamente de la fidelidad al espectro político.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por otra parte, la Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo 10 años de prisión para la joven Zulmira Martínez Pérez, quien se encuentra detenida desde hace 15 meses. Yolanda Huerga informa.
La joven Zulmira Martínez Pérez, en prisión preventiva desde el 10 de enero de 2023, podría ser condenada a 10 años de privación de libertad, de acuerdo a la petición fiscal a la que Martín Noticias tuvo acceso. La influencer de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
Que ya no era demasiado, le iba a pagar por poner cartel y quemar la tienda de aquí enfrente. Que no había medida aquí en mi casa. Aquí me hicieron un registro con dos vecinos de aquí y aquí no encontraron ninguna botella. Quiere decir que están poniendo de más en la petición fiscal. Que iba a incendiar la tienda con botella de lubricante. Aquí con el registro no encontraron ninguna botella. Aquí en este país no es lubricante de que se murió Fidel.
Dijo Norma Pérez, la madre de la muchacha.
Qué injusto, pero todavía están pidiendo 10 años a ver qué ha hecho.
El documento adelanta que en el juicio oral, el fiscal presentará, entre otras pruebas, una declaración de la acusada y los resultados de un registro de su teléfono y de su casa en Las Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. En abril de 2023, Martínez Pérez fue expuesta confesando en la televisión estatal cubana mientras estaba detenida en el cuartel general de la seguridad del estado de Villa Marista. La petición fiscal reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política, pues sus llamados tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken exhortó hoy a los países de Oriente Medio a presionar al grupo Hamas para que acepte la hoja de ruta para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes que secuestró durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel. Blinken declaró ante la prensa en Egipto que su mensaje a los gobiernos de la región es que presionen más a Hamas si quieren un alto el fuego, la liberación de los rehenes, aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza y evitar que el conflicto se expanda. Entre tanto, el secretario de Estado también destacó la importancia de un plan post-conflicto en Gaza en una reunión celebrada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Según informó el Departamento de Estado, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado también dijo que Blinken, en su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, destacó la importancia de evitar que el conflicto en Gaza se propague y que reiteró que la propuesta de alto el fuego que está sobre la mesa abriría la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte de Israel y de una mayor integración con los países de la región. Blinken se encuentra en su octava misión de paz en el Medio Oriente para presentar el último plan propuesto por el presidente Joe Biden para poner fin a la guerra en Gaza. El acuerdo está diseñado para poner fin a la guerra de 8 meses en Gaza y liberar a 120 rehenes que aún están en el poder del grupo militante islámico Hamas que gobierna Gaza, después de que fueran secuestrados durante el ataque de los militantes a Israel el 7 de octubre del año pasado. Tras una reunión en el Cairo con el presidente egipcio, Blinken dijo que Hamas era el único caso atípico al no aceptar la propuesta de un acuerdo de 3 fases, que incluye la liberación de los rehenes y conversaciones para poner fin a los combates, con lo que dijo que Israel está de acuerdo con la propuesta. Un alto funcionario de Hamas dijo que los comentarios de Blinken sobre el alto al fuego estaban sesgados hacia Israel. Después de sus reuniones con funcionarios israelíes, Blinken viaja a Jordania y a Qatar. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hoy se inicia la segunda semana del juicio por tenencia de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
El juicio federal por tenencia de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, continúa hoy en el complejo judicial de Wilmington, Delaware. Al inicio de la segunda semana del controvertido proceso, la defensa anticipa contar con el testimonio de James Biden, hermano del presidente, y a quien se ha visto durante varias jornadas del proceso judicial junto a su cuñada, la primera dama de la nación, Jill Biden. Luego de que la fiscalía concluyera el caso, ahora el turno le corresponde a la defensa, encabezada por el abogado Abel Lowell, quien ha llamado a indagatoria a uno de los antiguos empleados de la tienda de armas donde Hunter compró el artefacto. El viernes se escuchó el testimonio de Naomi Biden, otra de sus hijas que recordó visitar a su padre mientras estaba en un centro de rehabilitación en California, y dijo al jurado que parecía estar mejorando en las semanas previas a la compra del revólver en 2018. Por su parte, el presidente Joe Biden, quien adelantó una intensa agenda la semana pasada en Francia durante los actos de recordación del desembarco de Normandía, habló sobre el juicio de su hijo con la cadena de noticias ABC y dijo que aceptaría el veredicto del jurado descartando un posible perdón presidencial en caso de ser declarado culpable. Además, el mandatario estadounidense publicó un comunicado en el que dice textualmente, y citamos, «Soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy». En tanto, el abogado defensor Abel Lowell ha argumentado que el estado mental de Hunter Biden era diferente cuando escribió el libro Beautiful Things, donde reconoció su adicción al crack cuando compró un arma. El jurista considera no creer que el hijo del presidente tuviera una adicción a las drogas en el momento de llenar la solicitud de compra del artefacto. Sin embargo, no descartó que Hunter pudiera tener problemas con el alcohol por aquellos días, algo que no es penalizado por la ley estatal. Hunter Biden, el primer hijo de un presidente de los Estados Unidos, juzgado en un proceso federal, se declaró no culpable de los cargos en su contra, en los que se le señala de mentir sobre su condición de drogadicto al momento de comprar un revólver en 2018, una falta que la ley de Delaware penaliza hasta con 25 años de cárcel. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 6 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. 5 millones de personas sufren la mayor crisis alimentaria en Haití desde el terremoto de 2010, según datos revelados por el Programa Mundial de Alimentos. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El número de personas que pasan hambre en Haití ha alcanzado niveles récord, llegando a afectar a 5 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1.600.000 están clasificadas en situación de inseguridad alimentaria de emergencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos. Jean Martin, director del Programa Mundial de Alimentos, expresó que estas son las cifras más altas registradas y están contenidas en el último informe sobre los focos de hambruna, en el que hacen un llamamiento a la acción para salvar vidas y evitar el hambre en 18 territorios del mundo. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también se refirió al tema.
Nuestros colegas humanitarios continúan haciendo sonar la alarma sobre la terrible inseguridad alimentaria en el país. Escucho al director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, quien dijo que el país se encuentra en un punto crítico de hambre, con una población que ya se encuentra en inseguridad alimentaria aguda.
El personal humanitario ha hecho todo lo posible para responder a la crisis y el programa de comidas calientes, junto con el Programa Mundial de Alimentos y sus socios, han ayudado a más de 100.000 personas desde principios de año, proporcionando más de 1 millón de comidas. La situación en el país caribeño empeoró a principios de marzo, después de que las bandas criminales estrecharan el cerco sobre la capital, llevando a cabo ataques coordinados contra comisarías de policía y otras instituciones claves del Estado y liberando a miles de presos mientras se suspendieron los vuelos y el primer ministro Ariel Henry dimitió. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se distancia aún más de la oposición en el Congreso por el veto que impone a leyes que han planteado al considerarlas imposibles de cumplir en ese momento. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Ecuador tiene un déficit en el presupuesto general del Estado de 4.800 millones de dólares, por lo que el gobierno mantiene retrasos en pagos a instituciones como el Seguro Social, las gobernaciones y los municipios. Esta situación impide que los organismos puedan también cumplir con sus compromisos en los pagos de contrataciones locales para las obras de desarrollo. Pavel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, señala.
La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. Los gobiernos parroquiales solo dependemos de las asignaciones del Estado.
Con este antecedente, la Asamblea aprobó una ley que obliga al gobierno a realizar los desembolsos en los primeros 5 días del mes a las cuentas de los gobiernos locales. Pero el Ejecutivo vetó el proyecto completamente, lo que ha provocado la reacción de varios frentes, entre ellos los propios asambleístas. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, ahora distanciado del gobierno, critica las acciones del presidente Daniel Noboa.
Que la decisión del presidente de vetar esa ley es simplemente que el país continúe sin obras y servicios de calidad. Nosotros lo que estamos haciendo es demandando que de manera oportuna, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, reciban sus rentas que están claramente establecidas en la Constitución y en la ley. No es un favor.
Para el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, el problema es que el país no tiene los recursos para realizar los pagos que requieren los organismos locales en este momento, pues se necesitan 3.300 millones de dólares. Y aunque el país ha logrado créditos con el Fondo Monetario Internacional, estos no son para pagos permanentes, porque la Constitución menciona que estos pagos deben realizarse solo con ingresos permanentes. Con estos vetos, el presidente Daniel Noboa enfrenta cada día una asamblea legislativa que toma distancia en medio de sus intenciones de inscribir su candidatura para las elecciones de 2025. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Besada LGBT contra la discriminación termina a golpes en Venezuela. La AFP informa.
Besos en contra de la discriminación en Venezuela. La manifestación fue convocada el domingo en un reconocido centro comercial de Caracas, luego que una pareja de hombres denunciara el sábado que el personal de seguridad del lugar los abordó para pedirles que no se tomaran de la mano.
En el año 2016 se hizo este decreto, es donde obliga a todos los locales que prestan servicio comercial, como el Centro Comercial San Bill, y todos los locales deben tener un cartel como este donde dice que se prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y o expresión de género.
La manifestación, que comenzó de forma pacífica, terminó en golpes luego que uno de los comensales del centro comercial pidiera el fin de la actividad alegando que había niños en el lugar. El hombre terminó dándole una bofetada a la pareja que se acercó a decirle que no se irían. Los manifestantes corrieron a buscarlo, pero se refugió en uno de los locales del centro. En Venezuela no está permitido el matrimonio igualitario ni el cambio de la identidad de género. Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTI, en 2023 hubo 461 casos de discriminación hacia esta población.
Tres y 21 minutos de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, acuerdan más ayuda financiera a Ucrania utilizando activos congelados de Rusia. Informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América.
En momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania cumple poco más de 27 meses, el presidente Joe Biden sostuvo en las últimas horas que había llegado a un acuerdo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el uso de los ingresos de los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania. El acuerdo se produjo durante una reunión entre ambos mandatarios durante la visita de Biden a Francia por los homenajes al 80º aniversario del desembarco de los aliados en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, el Grupo de los Siete y la Unión Europea están estudiando cómo utilizar las ganancias generadas por los activos rusos inmovilizados en Occidente para proporcionar a Ucrania un gran préstamo inicial ahora y asegurar la financiación de Kiev para el 2025. La idea, defendida por el gobierno de Estados Unidos, es utilizar estos beneficios como fuente de ingresos constantes para hacer frente a un gran préstamo de 50.000 millones de dólares que podría obtenerse en el mercado. Por su parte, Rusia advirtió que cualquier desvío de beneficios de sus fondos congelados equivaldría a un robo. Casi 300.000 millones de dólares en fondos del Banco Central ruso están inmovilizados en todo el mundo, la mayor parte en la Unión Europea. Esos fondos generan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año en beneficios que, según la Unión Europea, no se deben contractualmente a Rusia y, por tanto, representan una ganancia inesperada. La cosecha de los beneficios de los activos rusos ha generado preocupación en algunos países, pero un funcionario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que Washington y sus socios del G7 estaban logrando avances. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los partidos de ultraderecha subieron en preferencias electorales en la Unión Europea. En algunos países como Francia, Alemania e Italia, los resultados han sacudido los cimientos políticos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. This is for sure. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en dos bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas, y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea.
Irán autorizó a 6 candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio. La AFP con los detalles.
6 candidatos fueron autorizados a presentarse en las elecciones presidenciales en Irán. Los ciudadanos acudirán a las urnas el 28 de junio para votar al sucesor de Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero en mayo. Entre los autorizados está el presidente conservador del Parlamento, Mohammad Bakar Khalibaf, así como el alcalde de Teherán, Alireza Zakani. También aparece Said Jalili, negociador ultraconservador de los asuntos nucleares. Además fueron seleccionados Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, el jefe ultraconservador de la Fundación de Mártires, y Mostafapur Mohammadi, antiguo ministro del Interior. El único reformista en carrera es Masud Pezeshkian, diputado de la ciudad de Tabriz en el noroeste y antiguo ministro de Salud. El Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano no elegido dominado por los conservadores y encargado de supervisar el proceso electoral, validó estas candidaturas entre las 80 presentadas. Entre las descartadas están la del populista Mahmoud Ahmadinejad, quien ya fue presidente entre 2005 y 2013, pero que ya había sido apartado de los 2 últimos comicios.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Las autoridades de la ciudad ucraniana de Kharkov hicieron un llamado a la comunidad internacional para recaudar unos 10.000 millones de euros para reconstruir esa localidad tras una ofensiva de las fuerzas rusas que han logrado el control de varias zonas del noreste de Ucrania. Estados Unidos anunció la inclusión en su lista negra de sanciones a varias personas, entidades y embarcaciones por su implicación en el transporte ilícito de petróleo y materias primas para los rebeldes hutíes de Yemen. Al menos 50 personas murieron en un nuevo ataque de desconocidos contra una localidad del norte de Nigeria. En la incursión fueron secuestrados varios pobladores en medio del aumento de la inseguridad en esa zona del país africano. Y la Armada de Colombia, en colaboración con la Fuerza Aérea, incautó 4.919 kilogramos de cocaína en 2 semisumergibles, mientras que en otra operación fueron arrestados 4 presuntos narcotraficantes. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica por qué la mayoría de los aviones comerciales están pintados de blanco.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora vamos a presentar un poco de una hoja de vida de un cantautor que tiene un mensaje para los cubanos.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las seis, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video.